Al final de la audiencia les concederé el uso de la palabra. Sin embargo, les recuerdo pues que este es un proceso verbal sumario. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia no tiene apelación, es un proceso de única instancia y únicamente procedería a lo sumo solicitudes de aclaración, complementación o adición si sean las causales establecidas en la normativa para ello. Entonces, hoy, 9 de noviembre de 2023, siendo las 8:01 de la mañana, damos continuación con el desarrollo de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor radicado en 2023-2637, demanda presentada por la señora Lady Joana Cano Torres en contra de Banco Serfinanza S.A. Se da constancia, tal y como da cuenta la grabación, que se encuentran presentes la demandante, la señora Lady Joana Cano, y la apoderada representante de la entidad demandada, la doctora Camila Andrea Saumet Campo. En ese sentido, procedo entonces la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes consideraciones. Cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 para emitir la correspondiente decisión en este asunto, así como la competencia conferida en el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte que hay capacidad de las partes para acudir al litigio, no se evidencia alguna nulidad que debe ser declarada de oficio. Frente a la responsabilidad que trata este tipo de asuntos, al tenor del artículo 57 de la Ley 1480, nos encontramos dentro del ámbito de la responsabilidad contractual, cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válido, una omisión, una acción que contraríe los mandatos contractuales legales o los conexos al servicio prestado, dada la actividad financiera de notorio interés público aquí considerada a cargo de la entidad financiera, un daño y un nexo de causalidad entre los dos últimos elementos. Recuérdese, asimismo, que al encontrarnos de cara a una acción de protección del consumidor, esta debe verificarse no solamente por los elementos contractuales conferidos en el contrato, en este caso de apertura de crédito, sino también atendiendo los lineamientos del artículo 78 y 335 de la Constitución Política. Dada esta actividad, debe verificarse también el desarrollo de las leyes 1328 del 2009, 1480 del 2011 y demás normas concordantes o reglamentarias que nutran la relación contractual. El negocio aquí jurídico y fuente de controversia trata de una apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a poner a disposición de una persona denominada cliente sumas de dinero dentro de un límite apartado por un tiempo fijo o indeterminado. Disponibilidad de este dinero que puede ser simple o rotatorio. La primera, en aquellos eventos cuando las utilizaciones se extinguen con la obligación hasta la concurrencia del monto de las mismas, es decir, el crédito común como un libre inversión. Y la segunda, cuando en virtud del desembolso de los dineros utilizados por el cliente y una vez dados este reembolso, pueden ser nuevamente utilizables durante la vigencia del contrato al tenor del artículo 1401 del Código de Comercio, como ocurre en este caso. En tanto, ha de tenerse en cuenta que con la emisión de una tarjeta de crédito, pues se instrumentaliza este contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, y a través de aquella es que el consumidor financiero hace uso de dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, sea para la obtención de dinero en efectivo o para la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio por medio de los diferentes canales transaccionales puestos a su disposición. Ahora bien, debe recordarse que de cara al estudio de este tipo de acciones de naturaleza especial y dado el interés público que demanda el servicio financiero, así como el ejercicio de esta acción, en ambos escenarios provenientes de la Constitución Política, artículo 78 y 335 de la Constitución Política, es que debe analizarse las actuaciones de las partes con fundamento en diversas disposiciones, por supuesto, sin perjuicio de las demás normativas aplicables al litigio, siempre que no contradigan los principios normativos de esta clase de asuntos. Para el efecto, se ponen de relieve el artículo 871 del Código de Comercio, la buena fe contractual, el artículo 78 de la Constitución Política, que alude a dos esferas de protección: la primera, que trata sobre la calidad e idoneidad de los bienes ofrecidos y prestados, y la segunda, que trata del deber de información de a los usuarios precisamente estos productos y servicios prestados o puestos en su circulación. El artículo tercero de la Ley 1328, que trata de la observancia de las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los canales de servicios financieros, el literal U del artículo séptimo de esta misma normativa, Ley 1328, que demarca las obligaciones que tienen las vigiladas en cuanto a los clausulados contractuales y el deber de observar a través de estos, de cara a su ejecución y desarrollo, dada su actividad regulada, la demás normativa que irradia el tipo de negocio ofrecido. El literal B del artículo quinto de esta misma ley, que indica los deberes de las entidades vigiladas de cara a la información, en tanto debe darse de manera clara, cierta, suficiente y oportuna. El artículo tercero de esa misma norma, que para el caso se expone o expone diversos principios en acción en este ejercicio de protección al consumidor, entre ellos el deber de la debida diligencia en el ofrecimiento de todos sus productos o en la prestación de servicios a los consumidores. Y supletivamente, en lo no señalado en esta norma especial, Ley 1328, tenemos la Ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos que todo consumidor en general tiene, como el de obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable y comprensible, precisa, idónea, respecto de los productos que le son ofrecidos o se pongan en su circulación, así como sobre los riesgos que pueden derivarse de su consumo o utilización, mecanismos de protección de sus derechos y la forma como ejercerlos. Y en lo que toca con las relaciones de consumo y como derecho de los consumidores, señala esta normativa que debe recibir servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad, lo cual se traduce que el producto debe cumplir con las características inherentes atribuidas de cara a la información suministrada sobre aquel, y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado, numerales primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo este conjunto de normativas que generan derechos a favor del consumidor, sin que sean las únicas fuentes normativas y que se integran durante todo el contenido obligacional de la relación contractual, entendidas como vigentes durante todos los momentos en que perdure la relación con la entidad vigilada, conforme se desprende el artículo quinto de la Ley 1328 y se entiende el artículo cuarto de la Ley 1480. A su turno, y como se dijera, el artículo tercero de la Ley 1328-2009 señala que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Y en armonía con esto, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contemplados en el capítulo primero del título segundo de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 29-2014, por medio de los cuales corresponde a las entidades vigiladas el identificar los hábitos, patrones, prácticas y costumbres en el uso de los productos por parte del consumidor y con este insumo elaborarse un perfil transaccional que refleje estas costumbres de cada uno de sus clientes y le permita confirmar oportunamente las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numeral 2.3.3.1.3. Eventualidad que correlativamente conduce a crear procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos de forma oportuna y con ello evitar la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que así lo ameriten o después de un número de intentos o accesos fallidos por parte del cliente, así como el adoptar medidas operativas y de seguridad para la reactivación de estos productos o canales. A su turno, y con fundamento en este contexto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tampoco ha sido ajena y en desarrollo de la teoría del riesgo creado, el cual se genera en este tipo de operaciones y se expone por parte de las financieras a sus clientes, unificó su postura en la sentencia CC 5176 de 2020 del 18 de diciembre de 2020, en tanto para ese momento existían posiciones encontradas por la misma corporación para construir una presunción de culpabilidad de las financieras que no les permite exoneración de la responsabilidad, aun cuando demuestren sus buenos oficios o deberes de diligencia esperados, dadas sus condiciones especiales de conocer este tipo de negocios y ser el profesional designado por el Estado para este ejercicio especial de captación de dineros. Y se impuso una carga a acatar, esto es, que cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, oficinas corresponsales y no presenciales, banca móvil, cajeros automáticos, portales virtuales, pues no es el cliente quien debe soportar los enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, con naturales al giro de los negocios bancarios, y por lo mismo se muestra que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de estas amenazas, de modo que serán aquellas, las entidades financieras, quienes deban responder si éstas se materializan sin consideraciones adicionales. consecuencia que se traduce, según la jurisprudencia, en señalar que todos estos canales transaccionales, presenciales y no presenciales, hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Carga que, si bien señala la Corte, no se encuentra consagrada en el derecho positivo ni incluida expresamente en los reglamentos respectivos, resulta connatural en el negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día, pues esta carga no se puede entender satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Para señalar entonces, como regla general, que, dada la comentada inobservancia, habrá de comprometerse la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Para tener entonces como sus reglas, que corresponden entonces al juzgador el examinar, si ambos estipulantes contribuyeron al resultado del daño, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a la cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida de manera íntegra. Tesis que no es nada distinto a la causa efectiva del daño. Es decir, la financiera tiene una doble carga. La primera radica en demostrar que acató todos los procedimientos legales y contractuales con ocasión al producto o servicios prestados, objeto de discusión, o en palabras más sencillas, que es un contratante cumplido. Y una segunda, en cuanto concomitantemente debe probar que el cliente o usuario contrarió las obligaciones a las cuales se comprometió al suscribir el contrato o adquirir el servicio. Incumplimiento que no puede ser cualquiera, sino aquel que tiene la magnitud que puede señalarse como la causa efectiva que surgiera de la situación endilgada de la entidad financiera, para con ello romper el nexo de la situación que se le enrostra. Bajo estos postulados, entonces entra la delegatura a dirimir la controversia acá suscitada para valorar los elementos de prueba en conjunto a la luz de la sana crítica, fundándose en las normativas y jurisprudencia aquí referida, así como en un análisis al amparo de la lógica material e indicios que puedan resultar aplicables, en aras de determinar si existe o no responsabilidad contractual al banco, con ocasión de las utilizaciones que desconoce la quien demandante y que reclama le sean anuladas de su producto financiero de crédito. Pues bien, ha de señalarse de entrada que lo pedido por la demandante ha de tener eco, en tanto se evidencian circunstancias que en efecto dan lugar a que el banco se abstuviera de permitir el curso y siquiera efectuar cualquiera sumatoria del cupo con cargo al producto de crédito aquí referido y terminado en la instrumentalización de la tarjeta de crédito 1520. Y es que, si bien no es posible desconocer, existen situaciones para endilgar a la señora Cano Torres, como a modo de ejemplo, dejar su tarjeta de crédito descuidada en su casa, como lo refirió en interrogatorio, que no la lleva consigo cuando sale, sino que la deja en casa, además del evento de actualizar datos donde reconoció el formato y señaló un número telefónico diferente al de su uso normal, elemento con el cual se ayudó o se dio trámite al conducto del fraude, situaciones que dan lugar a tener por establecidas algunos incumplimientos de la demandante. Lo cierto es que la causa efectiva del daño no puede ser entendida bajo este postulado de no deber de autoprotección. Y en efecto, aquí se tienen inusualidades en el curso de las operaciones que no permiten señalar nada diferente a que el banco debía abstenerse en el curso de estas utilizaciones vía avance, lo que impedía se cursara o se ocasionara el detrimento patrimonial del cual aquí se duele la actora y en el que ambas partes se vieron inmiscuidas. Y es que al respecto ha de recordarse que el cupo de la tarjeta de crédito solamente puede ser superado o ampliado, si se quiere llamar así, con la autorización del cliente y no de manera unilateral por el banco, sea la situación que fuere. Pues ciertamente, esta es una de las muchas reglas contractuales a las cuales, por la gestión del riesgo crediticio y el mismo manual, están atadas a la entidad vigilada. Nótese, como en el interrogatorio llevado a cabo a la representante legal de la pasiva, se confesó que la tarjeta tenía un cupo de 1.000.000 de pesos y que podía ser ampliado por un 20%, es decir, 1.200.000, cupo total utilizado por la cliente en un avance por 1.000.000 de pesos y compras que aquí la actora reconoce y que no son objeto de discusión. Así las cosas, si este cupo fue utilizado para inicios de julio de 2022, no existe ninguna razón para que se permitiera seguir utilizando estos valores en ampliación del cupo sin informar al cliente y obteniendo su permiso. En tanto, lo claro es que la deuda por el cupo total asignado e incluso a su exceso estaba cumplida, y sin que pueda ser de recibo que hubo pago, pues ciertamente no fue afectado este y más bien trata de un error operativo del banco como profesional para tener como válido un pago con un cheque sobre el cual de forma cierta no han ingresado los recursos, sino que estaban en canje, como también lo refirió la representante legal del banco. Deber de conducta y de diligencia, dada su calidad de experto en este tipo de negocios y productos, que no es posible traslaparlo al cliente como consumidor financiero. Máxime, cuando no hay prueba siquiera sumaria que la aquí demandante tiene algún nexo familiaridad con las personas que realizaron esta conducta ilícita o nexo, o nexo con la cuenta corriente de la cual se giraron los recursos con fundamento en estos dos cheques. Recuérdese que esté sentada por la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que el cheque es medio de pago solamente si cumple la función de solvencia. Al respecto, se dijo: el título valor denominado cheque a la luz de la ley es un medio de pago válido mientras no se acredite su no solución, pues sin la debida precisión con semejante idea, se podía estar queriendo decir que el acreedor se encuentra obligado a recibirlo siempre, lo cual no es cierto. De hecho, el artículo 1626 del Código Civil define el pago como la prestación efectiva de lo que se debe y el artículo 1627 ibidem prescribe el pago que se hará bajo todos los respectos de conformidad al tenor de la obligación. En el anterior orden de ideas, si como ha sido dicho, la prestación a cargo del deudor es dineraria, lo debido será dinero, de modo que solo lo entregado en la cantidad de signos monetarios que con referencia a una determinada unidad de cuenta constituyen el objeto de la prestación, es que el deudor quedará liberado de la obligación. Sentencia del 18 de noviembre de 1991, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Héctor Marín Naranjo. Y en otro proveedido, la misma corporación indicó: la simple entrega de tales instrumentos no implica la extinción de la obligación primigenia, porque si ésta era en dinero, su cumplimiento debió serlo en dinero. Artículo 1626 y 1627 del Código Civil. Luego, la obligación solo se entenderá solucionada en el evento del pago con títulos, porque si en lo anterior no ocurre, dice la Corte, el dinero se encontrará no solo insoluciones, sino también inobligaciones, lo cual, por supuesto, no demerita, agrega por lo previsto en el artículo 882 del Código de Comercio, por cuanto la hipótesis normativa allí contenida, si bien concierne a la posibilidad de pagar con títulos valores, surge a ciertos condicionamientos. Ella no está edificada sobre una posición de preeminencia del deudor sobre el acreedor. Sentencia del 25 de agosto de 2000, magistrado ponente José Fernando Ramírez Gómez, extractos tomados de la edición especial de la Corte Suprema de Justicia de Derecho de Títulos Valores, decisiones de 1972 a 2003, en homenaje a Fernando Inestroza. Es decir, para el caso, el solo importe del instrumento, aun cuando es un título valor, no es fuente de pago efectiva de la solución de la deuda hasta tanto no se tomen los dineros indicados en su cartular, razón por la cual no es posible tenerlo como un pago válido y menos como un saldo a favor para que el banco procediera en la forma en que lo hizo y en dos ocasiones, cuando ciertamente el instrumento de pago se encontraba en canje, restricción que implicaba al efecto la compensación de las sumas para saber con certeza si resultaba una fuente de pago válida sobre el producto en comento. De ir más allá, se tiene que si existían elementos que generaban alguna sospecha o riesgo en las operaciones en la forma como cursaron, a saber, la cantidad de operaciones seguidas varias en el mismo día y días siguientes en avances, lo cual no era usual, pero además el lugar de las operaciones que tampoco era lo usual, dado que el sitio de residencia de la demandante y expedición del plástico no eran iguales a donde se produjeron estas utilizaciones, lo cual generaba entonces averiguaciones con la cliente conforme la carga jurisprudencial de establecer con certeza que era la aquí señora Lady Johanna quien efectuaba estas operaciones y no suponer que lo era ella por cursar con los medios establecidos para este efecto, como la clave PIN pad y el plástico. Segundo elemento que por demás aquí exhibió la demandante tenía en su poder, pues suponer o sospechar no es lo mismo que certificar con certeza. Máxime, si esta tesis no puede tener cabida en operaciones fraudulentas, cuando la lógica material indica que es precisamente por medio de la ingeniería social que terceros se apropian de los medios de pago para poder sustraer sumas de dinero, elementos que resultarían necesarios para que el retiro de los recursos se produzca, De lo contrario, no estaríamos en un litigio de esta naturaleza. Esto significa, sin más, por donde se mire, que el banco no obró de manera diligente, en primer lugar, al permitir un sobrecupo no autorizado para la cliente con cargo a un producto sobre operaciones que no se reconocen y se tildan fraudulentas, así como tener en dos oportunidades un pago válido por vía de cheques cuando aquel no era efectivo sino que estaba en operación de canje, pudiendo resultar rechazado, reversado o sin fondos, como en efecto sucedió, y en todo caso, por no bloquear estas operaciones que resultaban sospechosas dada la forma en su curso, en cantidad y lugar de las utilizaciones que no era lo usual hasta dicho momento. Y sin que importe, como se dijera, las desatenciones de la demandante, pues esos eventos no resultan ser la causa efectiva del daño surgido. En tanto, la ampliación del cupo y el obrar conforme se hizo son una carga exclusiva de la demandada de cara a su deber de conducta previsto conforme se le exigía el mismo negocio. Es así como vemos la existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil en vía contractual, un contrato válido celebrado que no fue siquiera materia de discusión, el crédito instrumentalizado en la tarjeta de crédito, un actuar que contrarió los deberes de diligencia y conducta contractual como legal en el curso de las operaciones discutidas y un perjuicio que tiene a este momento la actora al trasladarse unas deudas con cargo a su patrimonio, las cuales no reconoce y como quedará visto son imputables a la pasiva dado su actuación. Último evento que da cuenta de la causalidad. En todo caso, y respecto del nexo causal, basta con recordar, en palabras de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en las obligaciones contractuales se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su incumplimiento defectuoso o retardado, artículo 16.16 del Código Civil, por lo que enseña la Corte, no hay que probar la relación de imputación, pues esta se entiende incorporada y antemano en el contrato, ya que es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Sentencia CC 780/2020. En cuanto a la excepción de buena fe contractual, en nada cambia el panorama, pues si lo buscado es estar exento de culpa, ha de tratarse de la buena fe subjetiva y no la simple que se espera de cualquier ciudadano, aun cuando ello no sea así, pues corresponde entonces a la objetiva que debe ser probada, ya que requiere averiguaciones. Esto de cara a los deberes de conducta que se exige de los expertos para el caso del rol de administradores de dineros ajenos, aspectos que ya han sido analizados conforme la conducta que debía adoptar y que aquí se le exige como experto y profesional en esta materia, lo cual conlleva a que no se pueda colegir nada diferente a lo atrás predicado, un actuar que contrarió la condición contractual e incluso legal respecto a estas operaciones fraudulentas y específicamente el haber realizado las conductas que ya fueron aquí estudiadas. Y es que por ello se ha dicho por parte de la Corte que, desde el punto de vista de sus efectos de la buena fe, siguiendo el criterio uniforme y consolidado de esta Corte, se desdoblan dos, la buena fe simple y la buena fe cualificada, creadora de derechos o especial o buena fe exenta de culpa. Para concluir que la primera es la comúnmente exigida en las diversas actuaciones de la vida. Sus consecuencias, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Sala, se contraen a cierta protección que el ordenamiento otorga a quien de esa manera obra. La cualificada o creadora de derechos o exenta de culpa, por otra parte, genera consecuencias más contundentes y superiores, en todo caso, a las producidas de la buena fe simple. Tiene la virtud por su propia naturaleza de crear una realidad jurídica o situación jurídica, esto es, dar por existente ante el orden jurídico un derecho que realmente no existe o que es discutido, es decir, la buena fe creadora de derechos o buena fe exenta de culpa exige dos elementos, el subjetivo y que es el que se exige para la buena fe simple, tener la conciencia de obrar con lealtad y un segundo, un elemento objetivo social, la seguridad de que el traente es realmente propietario, lo cual exige averiguaciones. La buena fe simple tan solo exige conciencia, la cualificada creadora de derechos o exenta de culpa, conciencia y certeza. Sentencia CTC 1881 del 20 de febrero de 2019, que a su vez cita otros precedentes de la misma Corte. Es así como, en síntesis, habrán de denegarse las excepciones propuestas por la pasiva, se accederá a las pretensiones en el sentido de ordenar a Banco Serfinanza S.A. proceda a eliminar todas las utilizaciones que se realizaron no reconocidas por la quien demandante, que fueron objeto de controversias surgidas por avances a partir del 16 de julio de 2022 en adelante. Se concederá un lapso de 8 días para que el banco efectúe lo anterior y no se condenarán costas a no encontrarse causadas ni comprobadas. Numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia de Colombia Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve. Primero, denegar las excepciones propuestas por la demandada. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable al Banco Serfinanza S.A. En consecuencia, se le ordena que en un lapso no mayor a 8 días posteriores a la firmeza de esta sentencia, proceda a eliminar todas las operaciones surgidas con cargo al producto de crédito materia de reclamo instrumentalizado con tarjeta de crédito terminada en 1520, efectuadas por concepto de avance que fueron desconocidas por la aquí demandante y que comenzaron a cursarse a partir del 16 de julio de 2022 en adelante. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la demandada dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para este, advirtiéndole que el incumplimiento puede ocasionarle la sanción de que trate el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, trámite que, de ser el caso, se adelantará por vía incidental. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.